Saludos para quienes integran la mesa de esta tertulia. Bueno, ya escucharon. Susana Mancana, buen día.
Hola, buenos días.
Karina Novarese, ¿qué tal?
Buen día, ¿cómo están?
Francisco Fay, buen día. Y Gabriel Mazarovich.
Muy buenos días.
Vamos al primero de los temas de nuestra charla de hoy. Entre diciembre del año pasado y mayo de este año, o sea, en 6 meses... se realizaron 2.550 abortos legales en Uruguay, lo que da un promedio de 426 por mes. Este fue el anuncio que formuló ayer el subsecretario de Salud Pública, Leonel Brioso, cuando presentó un informe, balance, sobre los primeros 6 meses de aplicación de la ley que despenalizó el aborto en determinadas circunstancias. Brioso agregó que en ese periodo no se registraron muertes maternas, ni se denunciaron complicaciones derivadas de las prácticas abortivas. Además, estaba muy satisfecho con los datos, con los números, orgulloso, llegó a señalar, porque teniendo en cuenta que hay unas 704.000 mujeres entre los 15 y los 44 años, y que en el mes en que hubo mayor cobertura de reportes de abortos legales se notificaron 589, si se hace un prorrateo anual, se llegaría a unos 7.200 por año, y esto arrojaría una tasa de 10 abortos cada 1.000 mujeres, lo que es muy bajo en la comparación internacional.
Tenemos realmente un orgullo y un privilegio para la América Latina y para nuestro país de ser un país comparado en sus cifras con respecto a lo que pasa en Europa Occidental, que es el país, es la región con menor tasa de abortos cada 1.000 mujeres.
Empecemos escuchando a las mujeres de la mesa. Karina era quien quería arrancar. A ver, si tenés el micrófono, a ver,
sí,
ahora.
Cierto, sí. ¿No? Me interesaba, bueno, obviamente el tema tiene su interés porque son las primeras, además, cifras oficiales después de la aprobación de la ley. Pero ustedes recuerdan, durante años nosotros escuchamos de parte, incluso de las autoridades, no necesariamente de este gobierno, pero de otros, estimaciones, o también de las ONGs, ¿no? Estimaciones de cuántos abortos se hacían en Uruguay. Obviamente eran estimaciones porque al ser el ilegal no había un registro legal. Entonces, se hablaron de 20.000, 30.000 abortos por año incluso, basándose en otros países similares, con demografías similares y demás. Eso obviamente pudo haber sido una exageración, no lo dudo, pero bajar de 30.000 a lo que podrían ser 10.000 por año, perdón, 5.000 por año si seguimos esta tendencia, es una diferencia gigantesca. Con lo cual yo me pregunto, y ojo, me encantaría compartir el optimismo de Brioso, porque es una muy buena noticia, sin duda, que las mujeres aborten poco, que se sometan a procedimientos que pueden tener siempre su riesgo y que además tienen sus consecuencias psicológicas. Me gustaría subirme a esa buena noticia y celebrarla, pero me pregunto si no hay un subregistro. Pero no porque se deje de... No porque las mutualistas o los servicios públicos dejen de denunciar, de alertar sobre cada caso, sino porque yo me pregunto si no hay muchas mujeres que siguen abortando, por ejemplo, sí, con misoprostol sin pasar por los servicios de salud.
Eso se lo preguntábamos hoy temprano cuando conversamos con el doctor Brioso, y él admitía que sí, que probablemente haya todavía algo de eso. Difícil de cuantificar, pero existe, ¿no?
De cualquier manera, claro, no se lo puede culpar de nada. No estoy yendo aquí porque eso no se puede... Bueno, se podría eventualmente tratar de cuantificar si supiéramos cuánto misoprostol se importa, cuánto se vende, para qué se usa y todo lo demás.
Susana,
pero bueno, ahí está mis dudas.
¿De tu lado una primera consideración?
La primera consideración es, me llamó la atención de que el 60% de los abortos practicados a raíz de instalar la ley se han hecho privadamente. Luego creo que también hay que ser sinceros y reconocer que durante el tiempo que se trabajó a favor de la ley, que facilitaba o que permitía la interrupción del embarazo no voluntario, bueno, pues se exageraron las cifras y se dijo constantemente que esta ley venía a apoyar a aquellas mujeres que estaban en mayor situación de riesgo, que normalmente eran más adolescentes, más jóvenes y que no tenían dinero para costear una clínica privada. Las cifras reales nos demuestran que el 60% de estos abortos se siguen practicando en clínicas privadas. Y otro dato no menor es que solo el 16% de las mujeres que abortaron en estos últimos 6 meses eran o son menores de 20 años, con lo cual el resto que abortó se presupone que son mujeres adultas con cierta responsabilidad sobre sus actos, incluso sobre el hecho de haberse quedado embarazadas.
¿Y entonces?
No estoy diciendo que esto sea negativo ni contrario ni contraria a la ley. Lo que estoy diciendo es que quizás también haya que en algún momento reconocer que muchas veces justificamos con argumentos que suelen apelar a la sensibilidad de la sociedad en general, diciendo esta ley es buena porque evita muertes, porque evita que se castigue a las de menores recursos, y las cifras nos demuestran que eso no es tan cierto. Por otro lado, la mayor cantidad de abortos se siguen practicando en Montevideo, 63% frente al 47% en el interior.
37 en el interior, ¿no?
37 en el interior, perdón, tenía anotado 47. Con lo cual también es llamativo, ¿verdad? Yo pienso que otro dato, las cifras no suelen ser inocentes, pero sí son reales y nos dan una fotografía de esa realidad que tenemos entre manos, y solo entre el 50 y el 60% de las mujeres que ya han abortado al menos una vez usan anticonceptivos, lo cual me parece una cifra bajísima. Es decir, si realmente llegan al extremo de practicar un aborto, después deberían tener algún tipo de método de barrera para no volver a quedar embarazadas si no lo desean, ¿verdad?
¿Qué dicen las otras voces? ¿Qué dicen los hombres de la mesa? ¿Pancho?
A mí me parece que para tener políticas públicas eficientes hay que tener buena información. Uno de los problemas grandes, que además yo me preocupo por señalar siempre en distintas áreas del Estado, es que Uruguay no cuenta con buena información en muchas de sus dimensiones claves. Esta es una. Se legisló, se trató una problemática sobre la base de suposiciones comparativas con relación a otros países en el mismo nivel que el Uruguay, pero ahora empezamos a tener respuestas, empezamos a tener datos. Hay algunos que llaman la atención. Primero, lo privado sobre lo público, sí, efectivamente, es algo importante. Pero hay otro que, en lo que se presenta como datos, llama mucho la atención, que es... Te dicen que es entre el 6 y el 10% de las mujeres que consultan que después no abortan. Pero, ¿es el 6 o es el 10? O sea, ¿qué es lo que hace metodológicamente que no tengamos esa cifra clara? Porque en definitiva era una de las condiciones que había puesto el diputado del Partido Independiente para aprobar la ley, y no sabemos cuál es el resultado de ese planteo que se hizo en su momento, que fue criticado por parte de la mayoría del Frente Amplio, pero que terminó aprobándose para poder sacar adelante la mayoría. Entonces, y además es un dato bien interesante, si efectivamente funcionan esos servicios, cómo se asesora, etcétera. No es poca cosa, y no tenemos un dato claro, contundente, diciendo, mira, es tanta cantidad de gente. Después está lo otro, que es muy difícil de medir el asunto de cuántos son los abortos que permanecen ilegales, pero allí hay una pista interesante, es decir, que bueno, que son suposiciones, pero precisamos más información. No hay proporcionalmente tanta cantidad de gente en Montevideo con relación al interior como la proporción que hay de abortos en Montevideo con relación a la gente del interior. Y allí hay fronteras secas que son muy fáciles de pasar para un lado o para el otro, o fronteras muy cercanas como puede ser Argentina, o pensando en una población joven y que tiene mayor tasa de fecundidad como es la de la frontera, Artigas, Rivera, en particular, que pueden perfectamente pasar a Brasil. Yo no digo que eso ocurra, pero digo,
también
no estamos...
puede haber una diferencia cultural, ¿no?
Sí, también.
Podría ser.
Pero me parece que hay que tener datos mucho más finos, que de todas formas, esto por supuesto que suma, pero insisto que tenemos que tener una cultura ciudadana del reclamo y de la exigencia de calidad de información para generar políticas públicas. Si no, todo lo que se haga no va a estar del todo bien.
Gabriel. En primer lugar, creo que nosotros tenemos una situación con esto. Es la primera vez que tenemos cifras sobre una realidad que se puede contactar, porque hasta ahora esto era ilegal, perseguido, y por lo tanto no había antecedentes ni lo había de ninguna manera. O sea que también para tener estadísticas reales y control real había necesidad de legislar. Si no, hubiera sido imposible hacerlo. Hubiéramos seguido estimando hasta el infinito. Creo que efectivamente a mí me llama mucho la atención con las prevenciones que había o las proyecciones que había de la cantidad de abortos que había en Uruguay. Había una pista, se había bajado muchísimo las muertes maternas en los hospitales, porque todo no era solo todo proyecciones, se veía en los hospitales la venta de cosas. Estas cifras parecen indicar que hay una parte del asunto que se sigue resolviendo fuera del sistema de salud, y que se sigue resolviendo de repente con las pastillas y con otras cosas más que no están acá, porque es muy difícil que haya habido, está bien que le hayan errado, pero no creo que por tanto, y no creo que haya bajado tan dramáticamente en 6 meses, sinceramente. Pero bueno, las cifras que hay son estas, yo no puedo opinar en general.
Sí, Brioso hoy, cuando le preguntábamos por esto, daba dos explicaciones. Primero, que aquellos números por arriba de 20.000 o sí. 30.000 habían correspondido a estudios realizados o comparaciones, investigaciones, en una determinada época del país, en los años 90. Incluso él agregaba una consideración, la época del neoliberalismo salvaje.
Bueno, el neoliberalismo también tiene
que ver. Bueno, él lo situaba en aquel contexto, decía. En primer lugar, es de hace 20 años, más de 20 años. Segundo, decía, en el camino entre aquellas épocas y estas se puso en marcha iniciativas sanitarias, ¿no? Ese programa de atención a las embarazadas que quieren interrumpir el embarazo, que justamente se impulsó con la dirección de Brioso y que implicó mejoras y consecuencias positivas desde el punto de vista sanitario y obviamente en particular en el tema de las muertes de madres embarazadas, ¿no? Entonces, para relativizar el contraste entre estos números que aparecen ahora y aquellos de aquel momento, que bueno, también puede ser que hubieran sido inflados, ¿no?
No, eso
que
es, sin duda.
Que es la crítica que hacen muchos oyentes. ¿No será que se exageró el problema?
Pero eso
y
creo
muchas
que
mujeres
sí.
jóvenes que quedan embarazadas seguramente opten por tenerlo, o porque están enamoradas de la pareja, o porque creen que pueden llevar adelante el embarazo, tener al hijo, o sea... Pensemos en que los jóvenes de hoy también se supone que están más informados acerca de estas cuestiones, métodos anticonceptivos y demás, que hace quizás 20 años, ¿sí?
Perdón. No, Gabriel, lo que sí es una buena noticia que indiscutible es, porque eso sí es un número que no se puede discutir, es el de cómo han bajado las muertes maternas. En particular estas, las relacionadas a procedimientos de aborto.
Prácticas abortivas.
Eso viene ya de años, no solamente de, como decías vos, Emiliano, de este último periodo por la aprobación de la ley, pero es una muy buena noticia. Yo creo, igual que el Ministerio de Salud Pública, la unidad que comanda este tema o lo que sea, sí podría igual tratar de investigar un poco más a fondo cuáles son las prácticas, incluyendo las que no pasan por los canales oficiales. Hay formas de hacerlo y hay investigadores que lo pueden hacer. Sabemos además, porque eso se advirtió antes de aprobar esta ley, que el uso de determinados fármacos como misoprostol, sin el adecuado asesoramiento médico, también tiene sus riesgos, no tantos, por supuesto, como ir a una clínica abortiva ilegal. Entonces estaría bueno saber quiénes todavía están recurriendo a esto por temor, por miedo, por vergüenza, vaya a saber por qué. Y en eso yo pensaba las diferencias entre el interior y Montevideo, justamente. Si bien todos tienen la posibilidad de llegar a un centro de salud, en el interior todo el mundo se conoce. Y es bastante más complicado ir a una mutualista, hablar de que quiere una mujer hacer un aborto.
Eso es lo que insinuaba yo con el tema de que la proporción de abortos en Montevideo es mayor que la cantidad de población que hay en Montevideo sobre el total de la población del país. Todo eso por un lado. Por el otro, bueno, entonces, mayor información. Es muy positivo que se tenga información mucho más fidedigna que antes. Eso es algo que hay que decirlo, porque si no, no tiene ningún sentido todo lo que se está haciendo. Es decir, está claro que una de las enormes ventajas que tenía la aprobación de esta ley era tener este tipo de información. Lo que pasa que siempre viene con el contrabando de... Yo creo que Brioso tiene... La postal de San Jorge en la casa de Brioso no es contra una serpiente, sino es contra un cartelito que dice neoliberalismo, ¿no? Es una cosa tremenda, el tipo. Es una cosa realmente... la verdad que merece una atención un poco distinta, ¿no? Un especialista que llame la atención acerca de esa obsesión con el neoliberalismo perverso, ¿era, no? ¿Cómo es que dijo?
Salvaje,
che, qué cosa, ¿no? Pero... Yendo al tema de fondo, y es un chiste pero está vinculado, no se puede constantemente llevar al terreno del debate partidario o ideológico tan embarrado temas que hacen a políticas públicas sustanciales, porque si no, lo que haces es levantar un escudo de defensa, porque bueno, pero si Brioso va a estar argumentando de esta forma, porque la culpa de todo la tiene acá en el 90, pues entonces no se puede estar estableciendo puentes de diálogo en algo que es muy importante, porque esta ley, y allí vuelvo sobre lo que dije, pero que es relevante, si efectivamente cumple con su papel, por ejemplo, de que el 10% de quienes consultan terminan no abortando, o hay que ver qué es lo que pasa, porque capaz que terminan no abortando de forma legal, pero sí lo hacen ilegalmente. Y capaz que no lo hacen en Montevideo y por eso hay tanta sobredimensión con relación a la población, pero sí lo hacen en el interior. Entonces ese tipo de cosas, que por lo general es la gente más vulnerable, la del interior en ese sentido, porque es las mujeres solas que no pueden abortar públicamente. Bueno, ese tipo de cosas son las que hay que ir un poco más profundo y que me parece que este es un buen camino para poder lograrlo.
Yo quiero terminar con dos cosas. Una, porque había terminado con la información. Una,
y te aquí... interrumpieron. Las mujeres de la mesa te interrumpieron.
No, reflexiones... fuiste vos el que interrumpiste. Después
las reflexiones
Susana.
Fueron buenas.
Ah, no, yo iba a agregar información para darle después la palabra nuevamente a quien estaba en el uso.
La tertulia de no tener así tan... Esto es lo bonito, ¿no? No hay problema ninguno. Además, la verdad que se han aportado reflexiones interesantes. Yo...
Es, lo que es, creo que es sí, diplomático. Es,
sí, hay, no, pero de verdad, lo que sí creo que a ver dos cosas, una. Que hay un para mí hay un impacto también que se tiene que medir, que no se puede medir en cifras, pero que seguramente haya impactado, que son todas las campañas públicas que se hicieron de difusión de método anticonceptivo y de todo, que eso sí. O sea, yo no sé, de repente no lo formularía igual que Lionel, pero yo me recuerdo de Del Piazo, que no dejaba mostrar el condón y mostraba un aviso de un buzo metiéndose en el mar para poder protegerse del SIDA.
Ay, pero fue un periodo
entonces,
re pequeño.
No fue re pequeño. Yo lo que digo, si vos medís la diferencia de políticas públicas con los métodos anticonceptivos y con todo lo demás, había un cambio.
Quiero ver ese video.
No solo en el gobierno del Frente Amplio, también en el gobierno Jorge Valle. Había un cambio de trabajar ese tema, de hacerlo de otra manera... Y eso tiene que haber impactado necesariamente en las cifras y en las cosas que están metidas. Yo lo único que... Yo creo que a mí me parece que igualmente, si se logra que las mujeres vayan, que sean informadas, que discutan esto, que algunas incluso acepten, planteen no abortar y trabajar, en todos los casos vamos a tener mejores condiciones que las que teníamos antes. Y apunto un dato sobre lo privado y lo público acá. No es solo clínicas privadas, o sea, también con el tema del FONASA hay muchos sectores de bajos recursos que están en la mutualista.
Esa es una puntualización que han hecho varios oyentes.
No es que,
recordemos el número, ¿no? 60% de estos abortos legales fueron en el sector privado, 40% en el sector público. Pero, como anota Gabriel y como dicen varios oyentes, el término clínicas privadas que utilizó hace un rato Susana es un término engañoso, ¿no? En el sector privado entran todas las mujeres asistidas por el FONASA
en la mutualista.
Y por lo tanto puede perfectamente tratarse, y seguramente se trata muchas veces de mujeres de escasos recursos que hoy están afiliadas a una mutualista, pero vía FONASA.
La argumentación sigue siendo válida, porque ya no son mujeres de tan escasos recursos, puesto que ya acceden en pie de igualdad al mismo tratamiento que accedería alguien con mayor ingreso.
Con FONASA muchas veces tenés un sueldo muy bajo, igual accedes
sin
el...
Claro, pero
lo
que
quiero
lo que quiero decir es cuidado, porque muchas veces yo percibo que hay mucho de retórica en Uruguay, que nos instalamos en una narrativa y nos autoconvencemos de que esa es una realidad, y luego resulta que nos damos cuenta, por ejemplo, que las cifras estaban totalmente equivocadas, o estaban erróneamente divulgadas, había desinformación o había una mala fe de abultar las cifras. También eso hay que tenerlo en cuenta.
Dos cosas. Yo creo que es mucho más pertinente para el análisis de las cifras el tema Montevideo Interior y dentro del interior cómo es regionalmente, para tratar de conocer mejor, incluso dentro de Montevideo, cómo es en los barrios, que eso también es clave, y con el corte con relación a la cantidad de población, al corte etario dentro de los barrios, muy importante para ver qué es lo que pasa efectivamente. Y dos, la publicidad a la que mencionaba el amigo Gabriel era para tener sexo en el mar.
¿En serio? Yo quiero ver ese video. Nunca
no, era un surfista que se ponía un traje de neopreno.
De neopreno, sí.
Un detalle que no hemos hablado, hay 100 objetores de conciencia, ¿no? Lo que no nos dicen 100 sobre cuántos, cuál es el universo total.
30% de los médicos. Yo también había pensado lo mismo.
O sea, 100%,
es un porcentaje importante.
O sea, perdón, 100 médicos que exigen poder objetar, ¿verdad? Y me llamó la atención, pero bueno, después de lo de neoliberalismo salvaje ya no debiera sorprenderme, que trató de manera un poco condescendiente, brioso, a los médicos que objetan, porque dice... Palabras textuales, creemos que el procedimiento diseñado para la objeción va a hacer meditar a todos los colegas con miras a una instancia educativa sobre qué es la objeción de conciencia. Yo creo que los ginecólogos que objetan saben lo que significa la objeción de conciencia, ¿no? No sé si necesitan ser reeducados en la definición del término, ¿no? Me pareció que eso es un poquito condescendiente la actitud que ha tenido con esos médicos. No,
puede ser. Yo creo que obviamente el que decide una objeción de conciencia la tiene muy bien decidida y la tiene clara. ¿Por qué? Que no necesariamente tiene que ver con temas religiosos, además. El ejemplo claro es Vázquez, ¿no? que además ni siquiera es ginecólogo y tenía objeción de conciencia con respecto a eso. Pero el 30% es una cifra alta.
Sí, muy alta.
Una cifra alta. Por más que eso ya se veía venir, era de las cosas que más habían preocupado al comienzo de que esta ley se hiciera efectiva.